Vamos. Ya, estamos, son las 12. Ya. Ahí estamos transmitiendo ya. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien este día sábado. Estamos nuevamente haciendo este programa especial de dirigentes vecinales y estamos ya estamos en vivo con el doctor George Huebner. Recordar que como el doctor está en su casa y yo también estoy en mi casa por los resguardos que están pidiendo las autoridades sanitarias de nuestro país. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con todos los televidentes o auditores que tú tienes. Así que también es una buena instancia de poder seguir educando frente a una situación que yo creo que no solamente está afectando la salud desde el ámbito respiratorio, sino que también nos pone a prueba como sociedad de cómo somos capaces de poder abordar nuestra salud mental y otras materias como desde el ámbito económico que también repercuten de una u otra forma en la salud. Así que gracias a ti por la posibilidad de conversar. Efectivamente estamos desde la casa, así que bueno, que sea una ayuda a todos quienes nos siguen por las redes sociales.
Ya. Y vamos con la siguiente. Vamos, a ver, pero eso, esto es la cosa que pasan en vivo. A ver. Todas son las cosas que pasan en vivo. No sé cómo entró este temita. Mientras tanto, ¿qué es para que la gente sepa y lo que se ha mostrado a nivel nacional e internacional? ¿Qué es el coronavirus?
Bueno, el coronavirus es una cepa especial que no se había visto de una familia que es el coronavirus y que en este caso el COVID-19, que ha ido, que partió en la zona asiática, fue detectado el primer caso en Wuhan y que bueno, se manifiesta mayormente como un cuadro de resfriado común en la mayoría de los casos, pero también puede llegar a casos de extrema gravedad. La gran diferencia que tiene con otras enfermedades de carácter infecciosa es que su nivel de propagación es muy, muy agresivo, la verdad, ¿ya? Y su nivel de infección incluso supera algunas como la influenza. Entonces eso hace que el nivel de contagiados vaya incrementándose de manera paulatina y rápida. Ya hemos visto, si uno analiza las curvas en algunos países, actualmente Estados Unidos es quien tiene el mayor número de contagiados, sobre 80.000, superando incluso a China. Entonces, esto obviamente se transforma en un problema de salud pública, no tanto por la mortalidad que pueda generar, sino porque efectivamente al verse afectado tanto número de la población, puede llevar a aspectos desde el ámbito sanitario que se genera una sobrecarga al sistema. Ya, afortunadamente todavía, o sea, en base a las medidas que se han ido tomando, se ha ido conteniendo. Al día de hoy ya llevamos 1.909 casos. Ya, se ha visto que la curva, o sea, va incrementando en el tiempo. Ya, pero también se van sumando otros factores que yo creo que no son menos importantes y que tienen que ver con las medidas que se van tomando en la actualidad, que tú sabes que en algunas comunas ya se han tomado lo que son los cordones sanitarios. Desde el ámbito de salud se están trabajando los equipos de manera rotativa para poder, obviamente, poder aguantar el número de usuarios que pueda consultar por la patología, ¿ya? Entonces, eso también nos hace mirar la arista no solamente desde el ámbito desde la salud propiamente de la infección, sino que también hay que verla desde el ámbito de la salud mental, que sea, uno analiza que en la actualidad mucha gente ya está con temor, con miedo, estamos en la casa siguiendo las recomendaciones, pero eso también implica un cambio de nuestra dinámica diaria y eso también afecta a nuestra salud mental, que es un tema que yo creo que nos va a pegar fuerte en esta semana. Y por último, obviamente, todas las implicancias y consecuencias que tienen que ver con aspectos de carácter económico, que si bien uno pudiera decir que esto no tiene nada que ver con la salud, claramente la salud está conformada por diferentes determinantes, ¿ya? Que uno denomina determinantes sociales de la salud, ¿ya? Y por ende, tanto la economía como el trabajo, como la vivienda, como la educación, de una u otra forma afectan de manera global nuestra salud en sí. Así que yo creo que es importante abordarla no solamente desde el ámbito de la infección, sino que desde las consecuencias que esta está generando, por un lado, con las estrategias que buscan controlar la propagación del virus, y por otro lado, obviamente, todas las consecuencias que no son sanitarias, pero que de una u otra forma impactan la salud de las personas.
En ese caso, a ver, George, aclárame algo. Efectivamente, han habido demasiados casos a nivel nacional, a nivel internacional, pero acá a nivel nacional los primeros tres casos no fueron muerte por coronavirus, sino tenían por una enfermedad ya decretada. O sea, la primera señora, si no mal me recuerdo, tenía cáncer, otra persona tenía otro tipo de enfermedad. La gente, los otros muertos, ¿han muerto por tema del coronavirus o también mueren por una segunda enfermedad?
Lo que pasa es que lo que uno tiene que entender es que obviamente hay ciertas condiciones de riesgo que en la práctica hacen que las personas estén más propensas a poder generar procesos de descompensación incluso de sus patologías de base, pero que obviamente están causadas en virtud del proceso de la infección, porque es aquí uno asume que si no hubieran tenido la infección, probablemente su proceso de base no hubiera generado una mortalidad en la actualidad. Por eso es tan importante el trabajo que hay que hacer con los adultos mayores, que son una población mucho más frágil, que la mayoría tiene una comorbilidad asociada, la mayoría son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, hay insuficiencia renal crónica. Entonces una infección que a lo mejor en una persona joven, como nosotros, no genera a lo mejor una descompensación tan compleja, sí en los adultos mayores se puede dar. Por eso se han tomado medidas en grupos de riesgo, como los adultos mayores, como las personas que tienen cierto grado de inmunodepresión, porque obviamente de cómo se comporte es sumamente uno a uno, ¿ya? Y por eso probablemente nuestra población en la actualidad, el número de fallecimientos ha estado asociado mayormente a población adulto mayor, ya versus a la población joven. En todo caso, si uno compara las curvas, yo estoy analizando al día de hoy un poco, hay diferentes mecanismos que están en la red para ir analizando el comportamiento, y acá yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, obviamente, tiene que ver con las medidas de prevención que se han ido anunciando y que se han ido implementando, partiendo por la más relevante, que tiene que ver con el distanciamiento social, ¿ya? Y en cómo somos capaces de nosotros, de manera individual, tomar acciones preventivas, ¿ya? Y segundo, tiene que ver, desde el ámbito un poco más sanitario, con la pesquisa precoz, ¿ya? Y aquí el hecho de si nosotros somos capaces de pesquisar con mayor velocidad, con mayor oportunidad, obviamente eso nos va también a permitir que si es que alguien está contagiado, obviamente tomar las medidas preventivas oportunamente con todo su grupo de contacto, de tal manera de evitar la propagación. Esas son, yo creo que, las dos medidas. Por un lado, desde el ámbito sanitario, nos estamos trabajando fuertemente en cómo podemos generar mayor detección, ¿ya? Y eso son lo he escuchado ustedes rápido, de tal manera que tengamos más rapidez en tener resultados, porque sabemos que, obviamente, si alguien está contagiado, se tienen que tomar medidas en este caso de aislamiento, ¿ya? Y eso nos ayuda desde el ámbito de la conducta a seguir, es sumamente importante.
Claro, sí, tiene razón. Ahora, la pregunta, mira, trascendentalmente hay cosas que uno está tomando como preventivo, ¿ya? Pero hay sale tanta cosa a nivel cosas más redes sociales, a nivel que uno después se empieza como a cuestionar. O sea, por ejemplo, el uso de mascarilla. ¿A quién se le recomienda usar el uso de mascarillas? A todas las personas en general. Hay otros doctores que dicen que que no es necesario que todos utilicemos mascarilla. En ese caso, ¿a quién es recomendable utilizar la mascarilla?
Mira, hay un elemento que tú acabas de decir que yo lo voy a reforzar, que tiene que ver con un término que se ha acuñado que se llama infoxicación. ¿Y a qué
¿Ya?
significa la infoxicación? Es que obviamente estamos bombardeados de información y uno como ser humano no tiene capacidad de poder cotejar si la información es verdad, es mentira. Por ende, pasamos de una información a la otra información, a la que vienen por los medios periodísticos de internet, televisión, fake news, etcétera. Entonces, eso en la práctica hay que ser muy cuidadoso porque hay que basarse un poco en la evidencia que existe. Hay que pensar que en relación al tema de la pandemia, la evidencia que se está saliendo en base a los casos que han pasado recientemente en China. Entonces, tampoco tenemos una evidencia extremadamente amplia que nos permita avalar las decisiones que tomamos, ¿ya? Por ende, en el caso de la pregunta puntual, el uso de la mascarilla principalmente está asociado. Hay que pensar que primero que el uso de la mascarilla tiene que estar asociado y complementado con otras medidas como son el lavado de manos, ¿ya? No sacamos nada de usar mascarillas si no ni siquiera nos lavamos las manos o utilizamos envases alcohol gel. Eso es sumamente importante porque si no, probablemente, si no hacemos lo primero, vamos a contaminar la mascarilla y vamos a estar en riesgo igual, ¿ya? Desde el ámbito sanitario, nosotros estamos recomendando el uso de la mascarilla, bueno, obviamente a todos los profesionales que tenemos contacto con personas con ámbitos respiratorios. De igual manera, toda persona que tiene algún cuadro respiratorio debiera utilizar una mascarilla, ya de tal manera de evitar la propagación de la enfermedad, ¿ya? Hay estudios en la realidad que se está viendo que no está tan claro todavía si esto se está o propaga o no en el aire. La verdad, no está muy claro, los estudios son muy incipientes. Hasta la evidencia actual, nosotros tenemos claro que no se propaga a través del aire. Por ende, el uso de la mascarilla, más lo que tiene que ver con el distanciamiento de más de 1 metro, más el hecho de lavarse las manos frecuentemente, debe ser suficiente, ¿ya? Por eso, a veces, si tú no estás en ninguna condición de aglomeramiento, no estás con ninguna patología respiratoria, la verdad, el uso de la mascarilla no tendría mayor sentido, ¿ya? Solamente en caso que estés con un cuadro respiratorio, obviamente para prevenir el contagio a otro, o si vas a estar en contacto con personas que pudieran estar. Entonces, uno ve y uno genera un poco una alarma sobredimensionada sobre ciertos elementos. Ya sabemos que en el mercado de papel higiénico, que sea, las personas a veces toman medidas que no son del todo adecuadas, producto del temor que se genera frente a la información que existe. Por eso es siempre importante ir cotejando de dónde se obtiene la información de tal manera que en base a esta ir tomando las medidas, ¿ya? Tú me ves acá, por ejemplo, estamos conversando, yo estoy acá en la casa, no tengo contacto con nadie, no tendría ningún sentido yo estar usando mascarilla, por ejemplo,
En, claro,
hacer lo que tú me
en
preguntas,
esta conversación,
¿ya?
claro. Claro, no sería necesario
¿Me
usar
entiendes?
uso de mascarilla dentro de la casa misma. Entonces,
No, pues
claro.
a menos que alguien que esté con un cuadro respiratorio.
Y en el caso de los que fuman, ¿qué es recomendable en este momento? Aparte de igual, que igual es malo por tema de salud, no es bueno estar fumando todos los días, pero en este caso de la del cosa más de esta pandemia, ¿es recomendable fumar, no fumar o depende de cada uno?
O sea, tengo que partir de la base de que el fumar no tiene ninguna contribución a la salud de las personas, con pandemia o sin pandemia. ¿Ya? Lo único que genera es que probablemente en aquellas personas que son fumadoras tengan un deterioro ya de la función respiratoria, ¿ya? O puedan haber algún cambio propio de su condición de fumador que a la larga lo puedan hacer más proclive a que en caso de contagiarse el coronavirus pueda tener cuadro un poco más complejo, pero producto a toda su alteración respiratoria, producto del cigarro. Ya muchas personas que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, obviamente probablemente generen una reacción que no necesariamente va a ser más leve, pudiera generar cuadros más complejos. Entonces, sin lugar a duda que el fumar no es algo recomendable ni con coronavirus o sin coronavirus. O sea, en la práctica, si tú me dices a mí, yo desde ya siempre recomiendo que las personas no fumen. Yo no fumo nunca, la verdad, nunca he fumado. Ya tengo plena conciencia que es algo dañino para mi salud, ¿ya? Por ende, el mensaje, si uno lo quiere tomar, debería ir por esa línea. O sea, prevengamos tomando las medidas, o sea, no generes otro agente que a la larga te puede generar una complicación mayor, tanto con la infección, pero también en un futuro con otras condiciones. Hay que pensar que el uso del cigarro también genera complicaciones también del ámbito cardiovascular, entonces no solamente del ámbito respiratorio, se ha visto que está asociado a tumores. Entonces, si tú ves algo positivo del cigarro, la verdad no hay nada. Entonces, más allá de la asociación del cuadro de la pandemia actual, mi recomendación es siempre tratar de dejar de fumar, pida apoyo, ayuda, porque claramente su calidad de vida se va a mejorar si usted lo deja hacer.
Claro. Oye, y George, en estos casos, por ejemplo, también tú tocaste hace un rato atrás el tema de comprar así en forma tan enérgicamente, casi dejando sin nada los supermercados. Y mucho se ha hablado del tema, especialmente la mascarilla, también se ha hablado del tema del alcohol gel. A lo que voy. Y muchas personas también empiezan como primero decir que con el alcohol gel como te ayuda a cuidarte del coronavirus. ¿Es efectivo eso o solamente como es un modo de prevención?
Perdón, no te escuché bien la pregunta porque se cortó.
Se te cortó. Sí, el tema del alcohol gel. ¿Es tema, te ayuda como a parar el tema del coronavirus o es preventivo?
O sea, el uso de alcohol, de soluciones alcohólicas, como el alcohol gel, o tiene efecto muy similar a lo que es el lavado de manos. O sea, si tú tienes algo, jabón, podrías usar solamente algo, jabón, no necesariamente tendrías que usar alcohol gel. Es cierto que el mejor efecto del lavado de manos es con agua y jabón. O sea, este llamado a que el punto es que obviamente tú no tienes siempre todas las condiciones de tener agua y jabón a la mano, ¿ya? Si yo voy en algún lugar, en un transporte público donde tengo contacto con superficie, obviamente el lavado de manos con alcohol gel me va a ayudar porque me va a permitir controlar, dado que no tengo la posibilidad de tener agua y jabón, el arte con agua y jabón, esa es la medida que deberías tener, ¿ya? El alcohol gel obviamente nos va a ayudar en todas las circunstancias que en la práctica uno no tiene acceso a lo anterior, ¿ya? Pero sin lugar a duda, por eso acá yo creo que, y eso linkeándolo con otro punto que tiene que ver con cómo manejamos en situaciones de catástrofe, aquí nos habla una cosa que es una grieta bien profunda de nuestra sociedad y que tiene que ver con la solidaridad también. ¿Cómo somos capaces a lo mejor de no pensar de que si yo me resguardo con las cosas necesarias, pero si me sobre resguardo, genero a la larga que muchas otras personas no puedan tener esas cosas? Entonces, acá uno tiene que ser responsable. Si yo fui al supermercado, compré las cosas que eran necesarias para más o menos calculando un periodo de tiempo, de tal manera de evitar estar yendo al supermercado frecuentemente, pero compro las cosas que van a ser necesarias, no estoy comprando cosas que a lo mejor no voy a utilizar solamente porque. Y eso es lo que uno ve a veces, que se generan estas situaciones donde hay una compra masiva de cosas, como una crisis colectiva de que se va a acabar el mundo, y efectivamente no es tan así. Entonces pero eso denota un poco también cómo sociedad a lo mejor estamos actuando en el día a día. Ya, yo he generado harto impulso llamado a que seamos solidarios con el adulto mayor, con el vecino, con las personas que a lo mejor no tienen, que están solas, de tal manera que podamos también pensar no solamente en el uno, sino que cómo somos capaces de contribuir a aquel que a lo mejor está solo, que no tiene a nadie que lo apoye, que a lo mejor está en una condición de salud no adecuada, ¿ya? ¿De qué manera somos capaces de generar esas redes? ¿Ya? Y eso yo creo que es sumamente importante de poder ir generando, más aún que es probable que las medidas a implementar se vayan endureciendo con el tiempo. Entonces, en el sentido de que tenemos que tomar esa mirada solidaria desde la gente que vive en el propio barrio, etc.
Oye, mira, tenemos, bueno, la gente que nos está escuchando puede hacer su consulta también, eso es importante. Tenemos una consulta de María Eugenia Pepa Velázquez. Nos dice: buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Sobre qué temperatura ya puedo sospechar de un COVID-19? Si tengo tos seca, molestia de garganta y dolor en la espalda, espalda media.
Mira, nosotros estamos considerando, como de acuerdo a las recomendaciones que establece la OMS y el Ministerio de Salud, considerando como, consideramos fiebre sobre 37.8, ¿ya? En caso de 37.8, más algunos de los otros síntomas que tú bien mencionaste, nosotros debiéramos consultar, en este caso, a un servicio de salud, de tal manera de poder verificar. Y esto, más aún, si es que existiese la información de haber tenido contacto con algún sospechoso o alguien que haya estado con ya confirmación del COVID, ¿ya? Pero también hay que hacer un análisis integral. Por eso hemos entregado la posibilidad de que la gente que tenga dudas consulte, y otros medios también sanitarios están estableciendo la posibilidad de teleconsulta, ¿ya? De tal manera que tú puedas tener claridad de cuándo consultar y no consultar de manera a lo mejor inoficiosa a un centro donde tú sabes que va a haber mucha gente, donde la demanda está sobrecargada. Entonces, un poco la temperatura que te mencionaba que nosotros estamos teniendo de corte es 37.8, ¿ya? Esa es la temperatura a considerar, ¿ya? Si bien eso también es todo importante, que la información que se ha dado, que estos son la medicina se basa en base a probabilidades, ¿ya? Esto no es nada 100%, ¿ya? En base a los estudios se ha visto que los principales síntomas pueden ser la fiebre, la tos, ¿ya? La disnea o el cansancio o la dificultad respiratoria como síntomas principales. Pero también esto es muy uno a uno, entonces hay personas que a lo mejor no desarrollan dicha condición. Por eso acá el llamado es a tomar todas las medidas de precaución que hemos expresado, que sea, si vas a estornudar o toser, que lo usas con el brazo, ya utilizar mascarilla si tienes algún cuadro respiratorio, ya mantenerte a distancia sobre un metro de una persona, lavarte las manos frecuentemente, si utilizas una ropa en el día, sacarla, lavarla y no mantener una exposición constante. Esas son las medidas que yo creo que es importante nosotros poder tomar, ¿cachai? De mantener constantemente haciéndolas, más allá que tengamos o no tengamos el cuadro. Que sea, esto es el llamado un poco a la ciudadanía, que nos coopere a poder, mediante todas esas medidas que son bastante básicas, a poder evitar la propagación, ¿ya? Y cuando tengan algunas de las condiciones que se puedan dar, consultar. ¿Ya? Yo he puesto también a través de mis redes sociales un sinnúmero de láminas que son aclaratorias, que permiten en esa línea poder orientar al ciudadano común cuándo tiene que consultar, cuándo tiene que ir, etcétera, etcétera. Eso incluso lo publicamos hace poquito. Sí. La idea es que la gente esté informada y en base a la información existente pueda tomar decisiones.
Correcto. Oye, y lo otro, George, que también tú sabes que toda oportunidad uno se aprovecha y quiere generar como ingresos para uno mismo. Y en ese caso, el tema, a mí me ha llamado dos cosas la atención. Primero, la venta cosa de alcohol gel de muchas personas, que incluso uno revisa en la Feria de las Pulgas de cada comuna, aparece gente vendiendo alcohol gel por litro, y lo otro, que mucha gente, que a falta de mascarilla, hacen mascarilla de género. A lo que voy con el alcohol gel, ¿cómo puedo comprobar si ese alcohol gel es de buena calidad? Y si las mascarillas de género que uno está realizando, las personas, se, serían buenas como medida preventiva?
Mira, bueno, en relación al tema del alcohol gel, efectivamente aquí uno tiene que buscar productos que estén certificados, ¿verdad? Lamentablemente la idiosincrasia del ser humano hace que por buscar beneficios personales se tomen actitudes que no necesariamente sean correctas, ¿ya? Y en eso hay que buscar si el producto está certificado, tiene las condiciones realizadas, todo este tipo de productos tiene una normativa propiamente tal, por ende, la verdad es, yo prefiero decirle a la gente que evite comprar en lugares que no, uno no pueda corroborar que el producto sea certificado, ¿ya? Cuando yo tengo, me entregan un bidón vacío, no tiene sello, no tiene logo, no tiene ninguna certificación, no tiene un teléfono, o sea, no existe ningún elemento que a la práctica te permita contrastar si ese producto es buena calidad, la verdad es preferible no hacerlo, ¿ya? Probablemente va a gastar dinero innecesariamente por algo que probablemente no te va a servir, ¿ya? Lo mismo con el tema de las mascarillas. Acá, obviamente, ¿qué es lo que vemos? El uso de las mascarillas, tenemos diferentes tipos, ¿ya? Nosotros utilizamos desde el ámbito sanitario mascarillas que son desechables, las utilizamos durante el día y después se eliminan, o sea, no hacemos un uso de renovación. Ya las mascarillas de tela, la verdad, yo estaba buscando evidencia clara que nos permita definir si efectivamente nos permiten prevenir. No me queda tan claro, ya no quiero aventurarme a decir que no sirven, pero tampoco puedo decir con cierta claridad. Sin lugar a dudas, obviamente el tener algo que te proteja, en primera instancia hay que tomar las medidas igual. O sea, si tú vas a tener una mascarilla que la vas a lavar, tienes que lavarla todos los días, o sea, no la puedes ocupar y mantenerla ahí a libre exposición durante más de un día, ¿ya? Por ende, uno tiene que tomar esas medidas de manera como bien, bien clara, ¿ya? Han salido, hemos visto que obviamente ante la escasez surgen un sinnúmero de emprendimientos o de acciones que pueden ayudar, ¿ya? Pero de una u otra forma igual uno tiene que seguir con las recomendaciones que uno plantea. O sea, insisto, y quiero ser majadero con esto, que sea, no sacas nada tener una mascarilla de la que tengas, puedes tener la N95. Pero si no va a complementar un lavado de mano, no sirve. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Uno a veces piensa que con la mascarilla te va a proteger, pero tú tienes las manos sucias o tocaste una superficie donde está el COVID. Y finalmente, si no te lavas las manos previamente, la mascarilla te la vas a poner y se va a contaminar y te va a contaminar igual. Entonces, yo creo que ahí eso es importante poder educar a la población que para poder, antes de ponerse la mascarilla, usted tiene que lavarse las manos. Si no se las lava, tiene un riesgo igual de poder contagiarse. Entonces, de igual manera, cuando uno la saca, después hay que depositarla ya sea a la basura, en aquellas que sean desechables, o directamente a una bolsa o donde se va a lavar. Entonces, evitar la manipulación de esos productos para evitar, como digo, el contagio, ¿ya? Lavado de manos antes, lavado de manos después, en toda acción que nosotros realicemos.
Claro, importante es el tema del lavado de las manos, como dices tú, y también aplicar el tema de la enseñanza preventiva, que mucha gente todavía, y lamentablemente, se ha visto por todas las noticias, lo que está pasando en España, en China, que mucha gente que, pucha, tuvieron que, vieron la, el. Que se agrandó la lista de muertos, ahí recién tomaron la medida correspondiente, pero acá en Chile todavía no, algunos todavía se la dan de superhéroe, como de superpoderes, que todavía no se dicen, a mí no me va a pasar nada hasta que le pasó. Y George, así como en el caso, ¿cuáles serían tus recomendaciones a los dirigentes de acá, especialmente dirigentes vecinales, de agrupaciones, de asociaciones? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos, especialmente los que ven? Tú sabes que en los sectores altos de nuestra comuna, lo que más hay adultos mayores. ¿Cuál sería tu recomendación a esos dirigentes? ¿Qué podrían hacer ellos por esos adultos mayores?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la labor que pueden realizar los dirigentes es sumamente importante porque son personas que su comunidad consulta constantemente, por ende son un referente para la toma de decisiones en muchas materias, ¿ya? Y en eso yo creo que para el sector sanitario es sumamente importante poder contar con actores sociales que nos permitan amplificar la información, ¿ya? De tal manera que ellos también puedan conocer cuáles son las medidas que uno va tomando desde el ámbito sanitario. Yo creo que nosotros no tenemos la capacidad ni técnica ni humana de poder llegar a todos, en este caso a los viñamarinos, a todas las personas, a los porteños, a toda la gente de la quinta región, si no nos apoyamos en quienes tienen un rol fundamental en la comunidad, ¿ya? Y por eso la labor de los dirigentes pasa a tener un rol sumamente importante también como un actor de salud, porque nos permite ir amplificando la información que nosotros estamos entregando, ¿ya? Por ende, lo que uno le pediría, y ahí hay que trabajar muy aunadamente, de tal manera que ellos manejen al callo cuál es la información que se tiene en relación al tipo de los síntomas, a las medidas preventivas que ya hemos ido explicando, ¿ya? ¿Cuándo consultar? ¿Ya? ¿De qué manera organizamos también a la comunidad frente a las acciones que hay que realizar, por ejemplo, a la compra de víveres, la necesidad de comprar un remedio o retirar algunas cosas, de repente en los SFAM? Ahí también ellos cumplen un rol de solidaridad importante. Uno ve que ellos pueden jugar un aporte sumamente, sumamente relevante, porque nos van a permitir amplificar el mensaje. Y ahí obviamente está cómo somos capaces, en este caso los actores de salud directo, de poder también mantener un nexo y una articulación constante con ellos, de tal manera de poder ir aclarando sus dudas, de informar lo que haya que informar, de entregarles material que les permita difundir a sus vecinos, ¿ya? Eso yo creo que es lo primordial, ¿ya? Afortunadamente yo tengo una buena llegada, probablemente muy similar a la tuya, con muchos dirigentes, por ende la gente también se acerca de manera muy fluida ya a poder consultar, preguntar, y ahí tiene que estar uno también para poder ir entregándole herramientas que nos permitan amplificar el mensaje, ¿ya? Acá tenemos que tener súper claro que nosotros no vamos a poder llegar, en el caso de Viña, a los 300,000+ habitantes que hay, si no somos capaces de apoyarnos, en este caso, en los actores sociales. Y ahí el mantener una comunicación fluida frente a los procesos de vacunación que se estuvieron viviendo, frente a este proceso del COVID, a las acciones que se van a seguir tomando, ¿ya? Hay que pensar que acá en la región nosotros vamos con medidas que son diferentes a las medidas que se están tomando, por ejemplo, en Santiago, ¿ya? Donde hemos visto que el número de casos ha sido mucho mayor, ¿ya? Por ende, la comunicación constante tiene que estar. Oye, aquí se me vino a instalar el amigo.
Después
saqué la tele.
No, después cuando vean el regalón se metió. Cuando vean el video ahí van a cachar por qué no estamos riendo.
Así que ahí está el mantener una fluidez, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ser muy solidarios, muy abiertos de poder apoyarnos en ello, ¿ya? Y poder entregarle toda la información necesaria que tiene que ver con estas medidas, principalmente en la casa, ventile bien su hogar, lávese las manos frecuentemente, si hay alguna persona que tenga alguna enfermedad respiratoria, manténgalo con un cuidado especial, idealmente a lo mejor en una pieza única, ¿ya? Evite el uso de los mismos utensilios, ¿ya? Como medidas generales que a veces uno las considera que son básicas, pero no, cuando son muy básicas a veces no las hacemos. Entonces ahí está, como digo, el poder reforzando, ¿ya? Y ellos están muy preocupados de cómo se está comportando la situación en su propia comunidad. O sea, si hay algún caso, no hay algún caso, si es que hay alguien que tiene algún grado de enfermedad, o no, preocuparnos, como te digo, si hay algún adulto mayor que no tiene víveres, que está enfermito, que tiene alguna condición de salud compleja, ahí debemos ser capaces de estar atentos. Y ahí yo creo que ellos son un bastión importante de poder generar esa vinculación con sus propios vecinos, de tal manera de estar atentos y alerta a las situaciones que puedan pasar.
Mira, acá voy a leer lo último que me escribió nuevamente María Eugenia Pepa Velázquez. Me dice: he oído de la campaña del paño rojo. donde en tu barrio los vecinos, abuelos, ponen un trapo de color rojo en sus ventanas o puertas para que así los vecinos podamos ir en su ayuda, como comprar sus víveres o remedios y estar alertas con su salud. Es importante que esto CAE haga en todo nuestro Viña del Mar. ¿Sería bueno eso?
O sea, es sumamente
es una alternativa.
Porque la práctica te permite facilitar la identificación de la no sé, podríamos el paño rojo para los adultos mayores, a lo mejor donde hay niños, otro color, aquellos a lo mejor que tienen un grado de discapacidad o alguna dismovilidad también. Todos esos distintivos nos permiten y obviamente van a permitir visualmente identificar con mayor claridad la población que nosotros tenemos dentro del sector. Y para eso los dirigentes les va a facilitar la labor de manera importante y a nosotros como actores de salud también. O sea, entonces, buenísimo que sea, si la gente se organiza. Y aquí yo creo que por eso digo que dentro de todas estas cosas la capacidad de organizarnos es sumamente importante, ¿ya? De cómo somos capaces de, en este caso, los vecinos, organizarse frente a medidas que nos permitan ayudarnos y ser solidarios al uno al otro. Hoy, si tengo un adulto mayor que no tiene facilidad, que vive solo, que no tiene la facilidad de salir constantemente, oye, retira remedio en el consultorio, pucha, una persona joven o una persona adulta que pueda hacerlo, retire su carnet, hágalo por él. Si necesita comprar una despensa, compre lo justo de manera, como te digo, para los vecinos y organícese de tal manera de evitar las aglomeraciones. Mira, yo me levanté bien temprano, fui al supermercado y me pareció una súper buena medida el hecho que también los adultos mayores tengan la posibilidad de tener un espacio solo para ellos. Por ejemplo, a primera hora estaba a las 9, a las 10, solo para adultos mayores, ¿ya? De tal manera para evitar las aglomeraciones, para evitar las colas, que se congestione, ¿ya? Y esas son medidas que en la práctica también van en ayuda a evitar la propagación. Acá la contribución que tienen que hacer tanto los agentes de salud como los dirigentes sociales, el mundo privado, las autoridades políticas, es sumamente importante poder trabajar aunadamente, obviamente con contrarrestar y sobrellevar de mejor forma, como digo, esta pandemia.
George, te quiero agradecer por esta conversación y espero tener esta conversación nuevamente en otra ocasión.
Bueno, agradecerte a ti, Omar, también la posibilidad de conversar con los distintos vecinos acá de Viña del Mar. Esto hay que estar atento, es súper dinámico, lo que estamos hablando hoy día se puede amplificar o se pueden ir cambiando en el transcurso de algunos días, algunas semanas. Por ende, solamente quiero terminar dejando un mensaje: preocúpese de su vecino, preocúpese de su salud, pero también preocúpese de su salud mental. Me ha tocado ver, la verdad, que veo un cierto grado de a veces de irritabilidad, de cansancio, frente a una situación que no estamos acostumbrados, ¿sabes qué decir? No estamos acostumbrados a estar todo el día en la casa, no estamos acostumbrados a no poder salir, que no tengamos nuestra libertad coartada frente a esta situación. Entonces, eso también hay que ser capaces de sobrellevarlo. Por ende, haga actividades que le gustan hacer en su casa, espacios de recreación, tenga la oportunidad de compartir a veces con sus seres queridos, que a veces uno no tiene la posibilidad de hacerlo todos los días. Entonces, busquemos instancias de sobrellevar de mejor manera para que nuestra salud mental no se vea afectada frente a algo que, la verdad, puede tomar mucho tiempo en esta condición.
Ya, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Chao a todos, que estén buen día y buen fin de semana.
Ya, ahí, espérate.